Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A aquesta hora del matí, els dijous, saludem la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Que ens porta normalment temes interessants. No tenen per què ser d'extrema actualitat, vull dir, potser no són temes massa recents, però sí que són interessants i que ens proporcionen doncs, un motiu per al debat, per a la reflexió. Avui ens porta un tresoret, una cosa, una delicatessen.
Pues sí.
No?
Sí, sí, a més, aquesta és molt recent, és molt actual.
Sí.
Avui, ja sabeu que aquí parlem de llibres, i avui volem parlar d'un llibre molt especial. És un assaig sobre, diríem, una de les... una introducció, diríem, al flamenc, al flamenco, però és molt especial, jo per això l'he volgut aportar. Per a mi, fixa't que quasi podríem parlar, deixa'm fer les metàfores una mica que... Però jo parlaria quasi d'assaig filosòfic, o sigui, és un assaig que parla d'aquesta joia que és el flamenc, però té molt de filosòfic per lo que té d'existencial i per lo que té també d'experiencial. L'assaig que us porto avui, aquesta joia, aquest llibret, es diu Ramo de coplas y caminos. Un viaje flamenco de Pedro Lope, que és l'autor d'aquest Ramo de coplas y caminos. Mireu, va sortir fa unes setmanes, dos o tres, a començaments d'aquest mes, una ressenya al Confidencial feta per Víctor Lenore, crític musical, diu: un texto breve y contundente de Pedro Lope, estudioso extremeño de 30 años, dudo, diu ell, que exista una mejor introducción al flamenco que la que nos ofrece Pedro. Al Pedro, ell parla a la contra del llibre, ens parla, parla sobre l'autor i diu així, diu: en el momento de rematar este libro, septiembre de 2017, cuento con 30 años recorridos a salto de mata desde mi cuna en la Siberia extremeña, Badajoz. Aunque estudié piano, cultivé la música clásica, pasé por la universidad y estoy técnicamente soltero, lo cierto es que soy acordeonista, me alimento de músicas populares y folclóricas, me considero espiritualmente campesino y tengo un amor salvaje que se llama Soleá. Pedro, buenos días.
Buen día, Carla, buen día.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Escuchándote leer lo que digo en la contraportada, tú lo haces más bonito, ¿eh?
Gracias, Pedro. Qué alegría tenerte aquí. Y te recibimos con una de tus soleás que nos brindas en tu libro, Pedro, en este maravilloso libro, Ramo de coplas y caminos, que como dice Víctor Lenore, es un texto breve y contundente, una introducción magnífica al flamenco. Nos gustaría saber, Pedro, un poco cómo inicias, cómo decides iniciarte por este viaje, por este camino, y un poco cómo lo has ido andando hasta encontrarnos hoy en nuestras manos con esta joya.
Bueno, Carmen, pues el flamenco me ha acompañado desde que soy chico, ¿no? Mi padre me ponía los flamencos de un cantador cuando íbamos al campo a coger aceitunas o alguna de las labores. Y bueno, durante una etapa de mi vida lo dejé de escuchar porque, bueno, siempre el flamenco, todo lo que suena popular y folclórico, pues digamos que, bueno, cuando uno estudia en el conservatorio no es lo que esté mejor visto, por desgracia, hay muchos prejuicios. Y justo lo rescaté cuando, bueno, me fui de mi tierra de Extremadura a trabajar a Madrid, y el sentimiento tan fuerte de desarraigo que sentí en una gran ciudad y de echar de menos el campo, a mi gente y la forma de vida un poco más campesina, pues empecé a rescatar el flamenco, que siempre había estado en mi corazón, pero menos presente. Y la verdad es que, bueno, siempre digo que a mí me salvó de una depresión, o sea, fue como una medicina. A raíz de ahí, bueno, pues como soy maestro y me gusta mucho hablar de lo que me apasiona, pues intenté ganar para la causa flamenca pues a los amigos y familiares, y ahí fue cuando empecé pues a explicar flamenco, a explicar flamenco no desde un punto de vista técnico, musical, no un acercamiento científico, sino puramente sentimental, que creo que es como hay que acercarse a las músicas, sobre todo a las que tienen a raíz folclórica y popular. Y luego el hecho en concreto de escribir este libro, bueno, pues un momento complicado de mi vida, cuando bueno, pues a uno le acechan tormentos y fatigas, pues bueno, como siempre, eché mano del flamenco. Hay gente que cuando está mal se acuerdan de Dios, yo cuando estoy mal me acuerdo del flamenco, ¿no? Y bueno, pues decidí escribirlo un poco pues, para ayudarme a mí a expresar ciertas cosas que necesitaba concretar, también para, bueno, era un manual de iniciación para amigos y familiares sin más pretensión que esa. Y luego también casi como ejercicio de psicoterapia, ¿no? Necesitaba centrar mi atención en algo que me apasionara para dejar de pensar en mis fatigas, ¿no? Y así fue como surgió la idea. Es un texto humilde que bueno, a la gente le está gustando mucho, pero que en ningún momento me planteé ni siquiera distribuirlo. Pero bueno, por suerte pues las cosas han cambiado, han hecho varias reseñas, en los conciertos la gente me lo pide y bueno, pues estoy muy contento porque bueno, parece que la misión que tenía, que era bueno introducir a la gente al flamenco, pues eso, con el corazón, no con el cerebro, pues está surtiendo su efecto. Y bueno, pues a día de hoy bueno, se han vendido muchos ejemplares, y lo que más me ilusiona es que en el libro bueno acompaño las explicaciones con recomendaciones de escucha, y bueno, hice una lista en Spotify con todas las canciones, uh-huh. Y la verdad es que esa lista tiene un montón de seguidores y la gente las está comentando, la gente me escribe para darme su punto de vista de cierto cantador o cierto aspecto de la historia del flamenco, y a mí eso es lo que más me gusta, porque sobre el flamenco, como sobre la copla o sobre las músicas populares y folclóricas, diría de casi todo el mundo, pesan muchos prejuicios y es necesario romperlos.
Qué bueno, Pedro.
Pedro, muy buenas, soy otra Karma, ¿eh?
Bueno, mira, Karma.
Es que aquí formamos un tándem.
Sí.
Karma al cuadrado. Yo te quería, me interesaba saber cómo explicas tú el flamenco despojado de esos prejuicios a los que estabas haciendo referencia. Hemos entendido perfectamente cuál ha sido la utilidad del flamenco en tu vida, para qué te ha servido. Pero cuando tú intentas trasladarlo a los demás, ¿cómo lo defines? ¿De qué manera? Para que no sea el tópico típico.
Pues mira, Karma, siempre pongo un ejemplo. Muchas otras músicas se han explicado pues desde un punto de vista de su retórica, de su simbología. Y os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? La Quinta Sinfonía de Beethoven... ¿Acordáis? El pa-pa-pa-pam, siempre te dicen, eso es la llamada del destino. No te dicen, es un intervalo de tercera descendente, porque eso a la gente no le importa, solo a los técnicos, ¿no? Y la gente cuando escucha que eso es la llamada del destino, ya se hace una escena, se pone en ambiente de que lo que va a escuchar, pues parte de esa premisa es que el destino está llamando a tu puerta, ¿no? Porque yo con el flamenco he usado ese tipo de retórica que hay que explicar, y por ejemplo en cantes muy muy dolorosos como La Seguirilla, tiene cabida en la misma premisa. Cuando la guitarra empieza a templarse por seguirillas con golpes muy violentos, eso da igual cuál sea el compás, cuál sea el tono, cuál sea el modo de la canción. Lo que importa es el significado simbólico de esos golpes de guitarra que inician una seguirilla, que no es ni más ni menos que el mismo. Es el destino llamando a tu puerta y que te apela, ¿no? Entonces, creo que esa forma a la gente lo entiende mejor que no usar lugares comunes en manuales flamencos como esto, un compás de 12 tiempos y las palmas son así, porque eso al final es un conocimiento técnico que requiere mucha práctica y muchas explicaciones. Y creo que en todas las músicas, en el flamenco, pero igual en el jazz también, ¿no? Tenemos como cierto deje cientifista y nos olvidamos de que la música lo primero se escucha por la oreja y llega hasta el alma y ya luego va ahí como a la cabeza. Entonces, ese tipo de imágenes, Karma, es el que he usado, o la soleá, por ejemplo, ¿no? Para explicar el compás de la soleá, no digo que es un compás de 12 tiempos, más lento que tal, digo que una de las imágenes que sirven para explicar ese compás, ese ritmo, es la imagen de un preso al que llevan al cadalso, ¿no? Y además nos podemos imaginar perfectamente un preso encadenado, y cuando el compás se rompe y se para y luego continúa, pues no son ni más ni menos que esas paradas que hace el preso cuando ya está muerto del esfuerzo le dan un latigazo y sigue andando, y cuando al final algunas soleares acaban como con una especie de canto alegre, expansivo, no es que el preso se haya escapado, sino que le han ejecutado, y el flamenco cree que hay vida más allá de la muerte, otro tipo de vida ahí. El flamenco se cree en cierto tipo de trascendencia, y así es como explico, Carmen, en general, ese tipo de cantes, con imágenes que, claro, evidentemente son subjetivas y son arbitrarias, pero que creo que ayudan a la gente a que se construyan sus propias imágenes y que se acerquen al flamenco pues desde su simbología, no desde la pura técnica musical.
O sea, directamente apelando a los sentimientos.
Sí, sí, por supuesto.
De hecho, Pedro, yo pienso que precisamente a personas que nos gusta, que nos puede gustar el flamenco, pero que no entendemos, tu libro nos llega al alma en el sentido de que te acerca de esa manera que tú acabas de explicar tan magníficamente. Porque además yo considero que con una bellísima escritura tú nos acercas y nos hablas pues del alboreá, de ese canto gitano que se interpreta durante las bodas, de las alegrías de Cádiz, de las bamberas, las bulerías, esa piedra angular, tú explicas, del flamenco, las seguirillas, que es la quinta esencia de la hondura flamenca. Y uno lo va leyendo y uno lo entiende. Y lo entiende porque nos llevas por ese camino flamenco, pero que va directamente un poco al alma, como tú explicas. Porque, Pedro, tú eres músico, acordeonista, eres musicólogo, aparte de docente. Pero en tu libro leemos, y yo lo sé que como has explicado un poco, ¿no?, que el flamenco se impregna muy temprano en las paredes de tu alma. Tú lo explicas al inicio del libro, dices: escuché esta petenera cuando era un crío, con la edad insuficiente como para saber mucho de sabios ni quereles, pero recuerdo hondamente el estremecimiento que me produjo. Desde entonces me gusta el cante y desde entonces cuelga en mi alma una aldaba con la que a menudo el flamenco llama a mi puerta. ¡Qué belleza, Pedro! ¡Qué belleza!
Bueno, pero es que, verdad, yo creo que una de las características del flamenco, que es lo que puede echar para atrás a cierta gente, es que no es una música, yo creo, que se pueda escuchar de una forma contemplativa, ¿no?, como otro tipo de música. No digo que la música que se escuche de forma contemplativa sea mala, ni mucho menos, ¿no?, ni sea peor, es diferente. En el flamenco, claro, casi siempre son cantes de sufrimiento, además un sufrimiento que, bueno, que se ha templado desde hace mil años en los campos de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, y creo que está hecho con mimbres de sentimientos muy fuertes. Por eso mismo creo que cuando uno lo escucha, el flamenco te apela y te agarra por el cuello, uh-huh, y te dice: a ver tú, ¿qué pasa contigo?, ¿no? Ese requerimiento que te hace, pues para mucha gente puede resultar incómodo, desde luego para la gente que está acostumbrada a consumir música como una forma de entretenimiento sin más. El flamenco también se puede escuchar como entretenimiento y te lo pones de fondo, pero hombre, hay algunos cantes que a veces a uno le hacen pasar por un proceso, ¿no? Siempre digo, y me gusta señalar, que el flamenco no es un cante triste. Mucha gente piensa que es algo de llorar y de tal. No, el flamenco, evidentemente, en muchos casos, trata de asuntos, en fin, que generan mucha angustia, pero casi siempre hay un proceso, hay como una catarsis, ¿no? De hecho, cuando tú escuchas cantes muy, muy, muy sentidos, como una seguirilla, una soleá o alguna bulería, uno no suele salir igual que empezó. O sea, hay un proceso, uh-huh, en el que te enfrentas con tus penas o con las del cantador o con las que se cuenten, pero que hay un proceso y hay una catarsis final, y por eso no creo que no es un cante triste.
Y a mí me encanta cuando dices que lo vas diciendo a lo largo del libro, ¿no? Porque hablas, como nos has hablado a nosotros, o nos hablas de esa experiencia tuya. Entonces tú dices: y abriga mucho, el flamenco me ha salvado, como nos decías, dices, de depresiones, de angustias insoportables. Y sus intérpretes, dices, han sido mis chamanes. También dices que a menudo, un poco lo que nos decías, ¿no?, dices: escucho a menudo gente manifestar su disgusto con el flamenco porque se están siempre quejando todo el rato con el ay, 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 y piensan que el flamenco es triste, entristece. A mí, dices, fijaos, me parece un arte alegre, vitalista. Porque vitalista es Esto me parece muy importante, Pedro, esto que dices, porque vitalista es la actitud que asume el sufrimiento como condición inevitable de la existencia, lo dramatiza y lo expía, purgando una angustia que de otro modo solo cabría disimular. Me gusta el flamenco, me arropa, me acompaña, podría decir, porque no niega la vida, no niega la vida. En ese sentido, yo decía al principio, para mí, tu ensayo es un ensayo muy, yo decía, también filosófico, en el sentido que habla y cómo habla yendo a esas profundidades de esa parte tan importante de esa cultura que es el flamenco, a expresarnos en qué consiste eso del vivir y la filosofía, al fin y al cabo, o lo filosófico, yo creo que es un poco eso, ¿no?
Sí, de hecho, Karma, a ver, ese aspecto un poco trascendental o filosófico que tiene el flamenco, se produce porque la gente que lo crea, es verdad que el flamenco actual probablemente viene del siglo XVIII, pero los orígenes del flamenco se pueden rastrear desde la Edad Media, y en una sociedad muy concreta, que es la de Al-Ándalus, con una mezcla de culturas, con muchos conflictos sociales, políticos, evidentemente, y que hasta nuestros días, además, también ha ido vertebrando un poco las angustias de la gente que trabaja en el campo. Todos esos elementos hacen que lo que esa gente produce, ¿no?, lo que los habitantes de Al-Ándalus y los campesinos crean, no es algo... ¿cómo diría yo? De cultura de consumo, de música de consumo, incluso a veces de música evasiva, que también hay algunos cantes que son un poco más evasivos, ¿no? Al contrario, ¿no? La música que crean es una música que a ellos les ayuda a purgar su existencia y a darle un sentido, ¿no? Porque claro, si nos fijamos en aquellos musulmanes o los judíos que fueron expulsados o los gitanos que han sufrido el desprecio y el racismo hasta nuestros días, o los jornaleros andaluces, pues toda esa gente tienen que sacar sus penas de alguna forma, porque si no, lo que te queda es, no sé, hay muchas ganas para vivir según qué tipo de circunstancias. Claro. Por eso en el flamenco hay esa catarsis, y creo que ahí me apasiona también el flamenco, porque estudiando su historia, la antropología que hay detrás de su génesis, pues los elementos sociales y, bueno, creo que son, no sé, es una música muy interesante, y a mí me interesa mucho esa parte. En las letras flamencas, además, bueno, hay un ensayo de los años 30 que habla sobre ello, además en las letras podemos rastrear, y además es, la musicología lo ha demostrado, hay elementos de la filosofía musulmana, ¿no? Uh-huh. Los musulmanes desarrollaron en Al-Ándalus una producción filosófica sin parangón hasta la época, sin quitamos la época clásica, y eso evidentemente, además muchos de ellos eran una especie de eremitas que vivían en el campo, en contacto con los campesinos, con los jornaleros, esa filosofía ha calado. Del mismo modo, también en cierto existencialismo hebreo, ha calado en el flamenco, y por supuesto la forma de ver el mundo de los gitanos también deja pozos en todas esas letras. Por eso creo que en las letras podemos rastrear elementos que sí, que a uno le llevan a meterse en pensamientos más filosóficos o espirituales, y me parece una de las cosas que hacen bello al cante jondo.
Por eso, Pedro, hay un apartado en tu libro que precisamente se llama Preguntas existenciales, respuestas terrenales. Y tú ahí construyes unas preguntas maravillosas que, por ejemplo, ¿qué es el flamenco? Dices, ¿de dónde viene y a dónde va? El flamenco es mucho más que yo lo he entendido mucho en tu libro, todo y que lo intuía o tenía alguna percepción de ello, ¿no? Tú, por una parte, que me parece a mí una forma excelente, dices lo que no es, ¿sí? Y a mí me parece una manera excelente de decir lo que las cosas son, es lo que no son, ¿no? Y por otra parte, Víctor Lenore también lo dice, cuestionas, a mí me parece de forma excelente, algunos tópicos muy extendidos en nuestra idea o en la idea que tenemos del flamenco, ¿no? Y ahí te aplicas en estas preguntas existenciales, dando tus respuestas terrenales. Yo te preguntaría, tú nos dices, pues un poco como nos has explicado, ¿no?, que en el flamenco hay pozos de la cultura gitana, hebrea, musulmana, del folclore español, de aportaciones africanas, americanas. ¡Qué maravilla! Y ahora te preguntaría, ¿a dónde va esa pregunta que tú también te planteas? ¿Qué nos dices? ¿A dónde va?
Yo también lo digo en el libro, Karma. Yo soy más bien pesimista, ¿no? Creo que la tendencia del flamenco actual, como casi todos los objetos artísticos, es pues hacia una cultura de consumo y de entretenimiento, que no digo que no tenga aspectos positivos, ¿no? Y me parece genial, por supuesto, que los cantadores, los bailadores, los tocadores sean profesionales y que puedan, bueno, pues dejar las miserias de otro tipo de vida. El problema es que todo, o sea, desde que uno empieza en el flamenco, al menos intenta profesionalizarse, o sea, todo está se conduce hacia dar conciertos y se ha perdido la esencia que lo vio nacer. El flamenco al final es una música del suelo, de los barrios y de los olivares, y no tiene mucho sentido dar el paso a los teatros sin haberlo vivido ahí. Yo soy pesimista, también creo que las angustias o las fatigas y las alegrías, que hay muchas, que expresa el flamenco, se deben mucho a un modo de vida y un modo de ver el mundo que creo que está en extinción, no solo el de los campesinos, incluso el de los propios gitanos, ¿no? Uh-huh. O sea, que a los gitanos se les obligue a sedentarizarse, bueno, pues son vicios de la sociedad actual, pero que desde luego destruye su forma de vida, que no, porque llevan miles de años así y en fin, no es por capricho, es su cultura. Y luego creo que hoy en día, pues bueno, creo que las comunidades sentimentales cada vez quedan menos, por efecto quizás de la globalización cultural, de la invasión de la propaganda, de los nuevos medios. Creo que nos cambia nuestra forma de ver el mundo, de pensar y de sentir, ¿no? Por eso creo que el flamenco probablemente quede como una cosa casi arqueológica, ¿no?, que nos seguirá deleitando y que a algunas personas nos seguirá emocionando y abrigando, pero creo y me temo que para la mayoría de la gente se quedará solo en una pieza de museo que nos guste, pues como vemos un cuadro en el Prado, ¿no? Pero creo que el flamenco cada vez influye menos en la vida de la gente. Para mí ese es el termómetro, ¿no? Uh-huh. El flamenco antes probablemente tuviera menos discos y menos escuchas a nivel mundial, pero influía mucho en mucha gente y la abrigaba y le servía para expresar sus sentimientos y para camuflarse, ¿no?, en ese bosque cultural. Y creo que hoy en día, pues sí, probablemente el flamenco sea más popular que nunca, no cabe duda, pero creo que le sirve a menos gente. Creo que eso, creo que ese es el mejor termómetro, Karma. O sea, cuando algo pierde su sentido cultural, social o espiritual y se convierte en un objeto de consumo o de mero entretenimiento, pues en algunas cosas puede estar bien, es cierto tipo de música, ¿no?, un poco más, bueno, pues más liviana, pero en el flamenco creo que eso denota que ha perdido un poco el sentido.
De todas maneras, Pedro, por lo que dices, me parece aún más de agradecer y de felicitarte por este maravilloso ensayo que yo tengo en mis manos y que estamos compartiendo hoy con nuestros oyentes. Para finalizar, me gustaría leer un pequeño párrafo del final de tu libro, que dice: aunque el flamenco es un camino personal, escucharlo en compañía al calor de una copa de vino es una experiencia maravillosa. Comentar los cantes, la expresividad del canto del cantaor, la sensibilidad del toque, buscar el compás, estremecerse y desatarse junto a alguien es maravilloso e instructivo. Y puede que lleguéis a la misma conclusión que yo, con el flamenco y con seres queridos. No hace falta nada más. Abrigo, amor y camino compartido. Pedro, muchísimas felicidades por esta joya. Muchas gracias por dejarnos viajar contigo en este ratito, por esta maravilla de viaje, y nos quedamos con este ensayo dentro de nuestra alma. Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras, Karma.
Gracias, buen día.
Gracias, Karma. Buen día.
Hasta luego.
Llorando,
Doncs amb aquesta música de fons, avui per il·lustrar el tema que ens ha portat la Carme Serret, tancarem la secció i serà fins la setmana que ve, oi que sí?
Sí, Carme, fins la setmana que ve, que continuarem...
Buscant més tresors.
Més tresors, i tant que sí. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, bon dia. Que me está matando.